Yo no creo en las brujas, pero que las hay, las hay.
Nos perdimos juntos un día cualquiera. Nos abandonamos del horizonte, sin relojes, brújulas ni escaleras, sin más país que la impaciencia.
La bruja de las palabras, transmitiendo para todo el universo.
Violamos el tiempo, guitarra cuesta, deshojando el álamo de la noche, bebiéndole siglos a cada huella, sin más país que la inocencia.
¿Sabes a qué le tengo miedo yo? Al silencio de los buenos.
Cuando la tierra se ha cansado, cuando la soledad nos cuesta, cuando ya nadie se sorprende, alguien me espera. Serenamente así.
Comunicate con nosotros por correo electrónico a labrujadelaspalabras@hotmail.com.
Gracias, Menchito. Y gracias a los oyentes que se están comunicando. Mirá, Eliana, che, ¿cómo se acuerda? 1 más 1 da entre 1,8 y 2,2. Y se acuerda de una cosa que yo conté una vez, pero ¿hace cuánto la conté? Yo no sé. Tal cual, yo sí, filmaba unos seminarios para presidentes y vicepresidentes de empresa. Costaba una fortuna estar ahí, eran 30, 40 personas. Imagínate quiénes estaban, ¿no? ¿Quién organizaba eso? Manuel... no me acuerdo, un tipo que hace encuestas, muy, muy conocido. Bueno, no importa. Y la cuestión es que tal cual, había una calculadora y vos ponías 1 más 1 y no te daba 2, te daba... Eso que dice Eliana. Y mira, flaco, así te decía la computadora. Mira, mire, flaco, más o menos 1 más 1 es igual a entre 1,8 y 2,2. Por las dudas, llevé 3. Claro, ya te hacía una especie de... Te la acomodaba para el mundo real y no para el mundo de las fantasías. ¿Y cuánto daño hacen a veces estas fantasías, entre comillas, matemáticas, donde las cosas son puras, como el 1 más 1 igual a 2, y no están sujetas a los grises que suele ocurrir en la realidad? Entonces yo soy bueno, y mi amigo es bueno. No es cierto, ni una cosa ni la otra. Y cuando en algún momento tu amigo muestra alguna mezquindad, como la que mostramos todos habitualmente, te vas a ofender. ¿De quién es el problema? ¿De tu amigo o de que vos tenés esas ideas puras en tu cabecita? Lo mismo pasa con las creencias. Uno las incorpora tal cual, acríticamente, sin revisarlas. ¿Cuánto es 1 más 1? Revisalo críticamente antes de responder. No digo en ese caso que es una convención, pero vos las incorporás acríticamente. Después, en la realidad, tus creencias no funcionan y te enojas con el mundo. Te enojas con el mundo, o por ahí te enojas con tus creencias, y no, ni una cosa ni la otra. ¿Y qué pasa, Carlos? Y que la mente es muy sonsa. Y además hay unos procesos que tienen que ver con la cultura, por lo menos en Occidente. Para mí acá hay puntos oscuros que yo no me animo a comentar, pero al menos en la cultura occidental, digo, no sé en el resto de las culturas, el 1 más 1 igual a 2, uno lo responde así al toque, porque es una convención cultural. Es algo en lo que estamos todos de acuerdo, y eso al mismo tiempo que sonso nos da pertenencia. Por ejemplo, ¿qué es mejor, una familia unida o una familia separada? No, flaco, una familia unida. ¿En la vida que hay que ir mejorando o empeorando? No, hay que ir mejorando. Bueno, son todas cosas que decimos acríticamente Y está bien, es para simplemente pertenecer a una cultura. Nada, son mecanismos, si querés, muy primitivos de pertenencia. Entonces los chiquitos, cuando son chiquitos, como nosotros lo hemos sido, aunque no parezca, cuando vamos creciendo vamos mirando cómo se hacen las cosas en el mundo en el que comenzamos a habitar, y bueno, las imitamos, como imitan también muy bien los chimpancés. Robert Sala, ese Robert debe ser catalán, una mezcla de... ¿Por qué no es Roberto? No, es Robert Sala, en el año 2008, en noviembre, nos contaba algunas cosas de este neolítico, este cambio tan importante en la evolución de nuestra especie con la aparición de la agricultura y la domesticación de animales.
Todo eso cambió hace aproximadamente unos 7 u 8 mil años, en que en un episodio muy corto de tiempo, de, según dicen los especialistas, unos 80 años, el Mar Negro se rellenó hasta el nivel actual, conectándose con el Mediterráneo. Y, por otro lado, toda la zona del norte de Europa quedó libre de los hielos, apareció el Mar Báltico, apareció el Mar del Norte, las costas atlánticas ya tenían la figura que tienen hoy en día, por lo tanto, cambios en el entorno importantísimos. Otro cambio importante es en la vegetación. En la vegetación, por ejemplo, de la zona del Próximo Oriente, de la época glacial. Es una zona ocupada por bosques de coníferas. Actualmente es desierto o semidesierto de hierbas. Por lo tanto, un cambio importantísimo. Y los humanos, en su momento, tuvieron que adaptarse a este cambio. ¿Cómo se adaptaron estos humanos? Hace 13.000 años, en la zona de Siria, la actual Siria, tenemos un yacimiento llamado Abu Hureira, en que por primera vez se plantó centeno y trigo en una zona árida con escasos oasis. Esta actividad doméstica, de domesticación, se combinó con la caza intensiva de gacelas. Las gacelas son un animal migratorio que vivían en los pastos del norte durante la época de reproducción, por lo tanto los nuevos seres nacían en la parte norte de Siria y en otra parte del año vivían en la parte sur de el Oriente Próximo, y tenían que transitar en esta emigración la zona de Abu Hureira. Los humanos de aquel momento les tendían unas trampas que consistían en unos cercos en mitad de su camino, y les obligaban, evidentemente un grupo de cazadores les hostigaban para que todo el tropel de animales se introdujera en el corral. En los entornos del corral había cazadores apostados, y de esa manera cazaban de forma indiscriminada todos los animales que podían. Era una caza intensiva, de forma que con una sola caza al año prácticamente tenían comida para todo el año. Seguía siendo caza, pero se estaban adaptando al cambio climático. Un cambio climático que había hecho reducir el número de especies de grandes herbívoros de la zona del Próximo Oriente. Apenas quedaban más que las gacelas. Claro, los grandes mamíferos habían desaparecido por la presión humana, no solo por el cambio climático, sino por la presión humana a la que les habían sometido a lo largo de los últimos miles de años. Pero los humanos buscaron una estrategia para cazar el máximo número de estas gacelas. Y mientras hacían este tipo de caza, a la vez empezaron a desarrollar la domesticación de, como he dicho, centeno y trigo. Por lo tanto, cambios económicos importantísimos.
Ahí está, estos cambios del Neolítico, la domesticación de plantas y animales. Estamos viendo recién que Eliana se sacó una foto especialmente para contestar a la pregunta de uno más uno.
O eso suponemos, pero creemos que es así. Aparte tiene un gato, que es justo lo que dije yo, que los extraterrestres se deberían llevar a su planeta.
Impresionante, Eliana. En la versión grabada de La Bruja de este programa vamos a incluir, hemos incluido, para los que nos escuchan grabado, un par de audios que no hemos pasado en esta emisión en vivo, para que el programa tenga una extensión acorde a las tandas de las radios que nos repiten. ¿Sí? ¿Me expliqué? Es un poco más gordito el programa grabado. Así de paso, Eliano, no me acuerdo quién era, se duerme mejor escuchando a La Bruja. No, Carlos se despertaba. Una de las cosas que va a ocurrir junto con la agricultura, casi parece natural, ¿no?, es el sedentarismo, o sea, comenzar a habitar en ciudades. Vamos a ver y después hacemos un comentario.
Otro cambio importantísimo, evolutivamente importantísimo, es el sedentarismo. Las primeras sociedades urbanas del mundo se produjeron en el Próximo Oriente, en Anatolia y lo que se ha venido a llamar el Creciente Fértil. El Próximo Oriente, desde el Nilo hasta los valles del Éufrates y el Tigris. Aquí nació el urbanismo como forma de organización humana, una organización altamente potente y eficaz, más potente y eficaz que las organizaciones previas. Una de las ciudades más antiguas y de todas ellas la única que ha pervivido, Jericó, la única que ha pervivido como ciudad hasta hoy, con cerca de 9.000 años de antigüedad. Pero otras poblaciones, estas en Anatolia, como Şatalıyuk, también revelan un urbanismo importante basado en la defensa y en la distribución de la sociedad en unidades constructivas, en casas. Y la aparición en una parte de estas ciudades de lo que podríamos denominar palacios, es decir, un lugar en el que el jerarca de la población vive, o en el espacio que usa ese jerarca, llamadle como queráis, o rey o como sea, ese jerarca usa para su propia vida.
El sedentarismo es considerado como un avance, me parece, por Robert Sala y en general por las personas que investigan estos temas, y a mí no me queda muy en claro que sea un avance. Entiendo que es un movimiento importante que produce ciertos réditos, también produce ciertos problemas. No sé si algún día podremos comentar, por ejemplo, lo que deducen los arqueólogos de la alimentación de aquellos años, de hace 6.000, 7.000 años en las primeras ciudades. Los restos que hay están bastante mal alimentados con respecto a los que seguían siendo cazadores-recolectores, ¿no? Así que se considera sin más un avance el sedentarismo cuando uno dice, sí, che, ¿estás seguro? ¿No? Y además, ciudades tan grandes. Tenemos además nosotros un ejemplo mixto, que son los celtas, que existieron hasta hace 2.000 años no más, y persistieron varios siglos siendo semi-sedentarios. Siguieron siendo cazadores, por ejemplo. Podían moverse si el clima o lo que fuera se los requería. Nunca construyeron ni palacios ni templos. Y es otro modo de civilización. Y como hemos estudiado aquí, en la cultura celta, había algunas cosas que no estaban tan mal, siendo contemporáneos de los romanos. Por ejemplo, los niños tenían los mismos derechos que los sacerdotes, los druidas, por decirlo. O sea, eran recontra sagrados. Mientras que en Roma un chico que te salía medio fallado lo tiraban. Piñero nos contaba la otra vez que está lleno de restos en los baños sauna. Aparece el tipo iba al baño y de paso tiraba al nene que no le gustaba cómo le había salido, si era nena, ni hablar. Entonces uno dice, ¿estás seguro que el sedentarismo es sin más un avance? ¿O también en un cierto sentido podría implicar una deformación, digamos? Y en todo caso, lo que uno puede decir, porque somos grandes, porque podemos juntarnos y cambiar algunas cositas, aunque sea en el barrio, uno dice, bueno, yo no tengo por qué seguir esos modelos que se consideran evolucionados. No tengo por qué insistirle tanto a los alumnos de mi pueblo con esta fantasía de las matemáticas desgajadas de realidad. No tengo por qué hacer un sedentarismo tan rabioso ni construir departamentos altos y chicos en donde estamos todos como apresados. Puedo levantar la vista y decir, a ver, ¿cómo quiero organizarme yo? Lo bueno y lo malo, lo civilizado y lo no civilizado son cosas que podemos revisar aprovechando seguramente la experiencia del pasado, pero yo veo que sin más se califican como fantásticos ciertos avances que en muchos casos tienen un lado no tan simpático, por lo menos para nuestra opinión. En el audio 89, este es Jordi Agustí, un amigo de este programa que en algún momento, hace ya un año, nos ayudó a saber que hace 2 millones de años que los humanoides cuidamos a nuestros viejitos. 2 millones de años, antes del Homo sapiens. Éramos chimpancés y ya cuidamos a los viejitos como no hace ninguna otra especie animal. Eso es un rastro humano. No sé si el sedentarismo es humano. No sé si competir contra otro. No sé si eso es necesariamente humano o si es proyección de lo actual. Por lo menos me gusta creer, aunque no sea cierto, que hace 2 millones de años cuidamos a nuestros chicos. Perdón, a nuestros viejos, sí. Pasa que ya estaba con la neurona 2. Tengo 2 nomás yo. Preparando el audio que sigue, es Jordi Agustí haciéndonos un raconto y algunos comentarios sobre la evolución del Homo sapiens.
El cerebro humano es más de 7 veces mayor de lo que le corresponde a un mamífero con nuestro peso corporal. En el libro El precio de la inteligencia, que escribió nuestro invitado Jordi Agustí, junto al neurólogo Enrique Bufill y la profesora de prehistoria Marina Mosquera, pues se habla de cómo ha ido evolucionando el cerebro a lo largo de las diferentes especies de homínidos. ¿Qué presiones favorecieron precisamente esta evolución, que pudiésemos al final tener este órgano tan desarrollado y tan magnífico como el que tenemos ahora?
Bueno, hay diversos aspectos y diversas presiones, pero hay una cosa, lo que más ha crecido en nosotros es el lóbulo prefrontal, el que hace que tengamos una frente elevada. Uh-huh. Y este lóbulo prefrontal está asociado a el número de individuos con los que uno se relaciona socialmente. En todos los primates está correlacionado positivamente con el número de individuos con los que uno llega a relacionarse durante su vida, y ese aspecto social de nuestra evolución es probablemente lo que nos ha dado nuestro éxito, el hecho de poder formar grupos cada vez más grandes, interactuando cada vez de una manera mayor, ¿no? Hoy en día solo hay que ver el número de contactos que tenemos en nuestros móviles, ¿no?
Sí, sí.
Y contarlos.
Así que la civilización, la cultura, incluso entendida de un modo muy primitivo, es lo que nos favoreció el desarrollo.
Sí, la cultura nació probablemente para modular esa relación social, para darle una estructura y asegurar su supervivencia. Y todas las manifestaciones culturales lo que han hecho han sido estructurar los grupos sociales a través de la religión, del arte y de otras manifestaciones.
Uh-huh. Bueno, como comentaba antes Jordi, desde el punto de vista anatómico no somos muy diferentes de los primeros Homo sapiens, pero los cambios culturales han sido abrumadores en los últimos tiempos y cada vez somos más mayores y vivimos más. De manera que el precio de la inteligencia es ese, enfermedades neurodegenerativas, el estar cada vez más, abrumados por un mundo que supera lo que nuestra genética nos marca desde un punto de vista fisiológico.
Sí, no hemos evolucionado para vivir en las condiciones que vivimos ahora, de cantidad de población, o sea, estrés, de dieta, por supuesto, de estilo de vida, por supuesto, porque tenemos, como todo depredador, tenemos tendencia a tener niveles altos de azúcar, pero con el estilo de vida, eso valía para los cazadores recolectores, pero con el estilo de vida que llevamos no funciona. Y aspectos que nos ayudaron como juveniles, que es pues tener lo que se llama la plasticidad neuronal, que nos hace ser, tener un cerebro muy joven a lo largo de nuestra vida. Luego el precio es el Alzheimer y otras enfermedades. O sea que hay una contradicción, pero una contradicción difícil de resolver, claro. Ajá.
Si todos los individuos de una especie sobreviven, la selección natural ahí no está actuando de la manera que actúa en la naturaleza habitualmente. ¿Y qué pasa? ¿Esa especie puede seguir evolucionando? Y en ese caso nosotros podemos ser el ejemplo, claro.
Es obvio que la selección natural ha dejado de actuar en buena medida y, por ejemplo, eso se ve en los estudios de variabilidad genética, en que la variabilidad genética de nuestra especie está distribuida por áreas geográficas. Uh-huh. ¿Eso qué quiere decir? Que está distribuida al azar, a los grupos que primero no ocuparon una zona y que la selección natural ya no ha actuado. Esa es la principal prueba de que la selección natural, entendida como actuó en el pasado, ha dejado de actuar. Parece que hay indicios de que seguimos evolucionando, de que hay cambios, y sí que los ha habido en tiempos prehistóricos o casi históricos. Por ejemplo, en el Neolítico, las poblaciones neolíticas de ganaderos, de agricultores, desarrollaron la capacidad de digerir la leche como adultos, cosa que muchas poblaciones, por ejemplo los asiáticos, actualmente no pueden hacer. Por tanto, sí que parece que hay algo, una especie de evolución atenuada, pero a grandes rasgos los mecanismos que actuaron en el pasado han dejado de actuar.
Este fue Jordi Agustí en una entrevista que le hicieron en el País Vasco, en donde yo estuve trabajando en la vendimia, en el pueblito de Tafalla. Si alguno está escuchando, mandamos muchos cariños desde el túnel del tiempo. Y fíjate lo que está diciendo Jordi Agustí, dos cosas quiero resaltar. Actualmente la variedad genética está indicando que no hemos hecho ya más selección natural en nuestra especie. O sea, cualquier individuo humano, no importa si tiene algún defecto, alguna cosa, tiene acceso a tener descendencia. O sea, cuidamos a los humanos que nacen con defectos, los que fueran, ¿eh? Ya no es como era antes, en un clima de competencia, ¿eh?, contra todo lo que andan diciendo por ahí. Así como cuidamos a los viejitos, cuidamos a los enfermos, nos cuidan a los feos, y todos tenemos la posibilidad de ir al baile y así perpetuar nuestros defectos en los demás.
Y las mujeres estamos, porque antes las mujeres desaparecíamos, entre comillas. Así que, en alguna manera, estamos evolucionando.
En otro sentido, o por lo mismo, no hemos cambiado en los últimos 200.000 años. O sea, un bebé que nace hoy es idéntico al que nacía, por las dudas, digamos, 30.000 años. Es solamente con este tema, el gen de digerir la lactosa de adulto, lo demás, idéntico. Pero fíjate vos cuánto ha cambiado el entorno, ¿eh? Y de allí vienen algunos de nuestros problemas, de que tenemos todo un cuerpo preparado, lo que han explicado ya un par de veces los expertos, para responder a cierta clase de situaciones. Por ejemplo, frente al miedo, se nos carga de adrenalina y de azúcar los músculos para, ¿qué?, para salir corriendo, para gritar. Pero acá el miedo te surge cuando ves la tele y ¿qué haces? No puedes salir corriendo, no tiene sentido. Hace 2000 años sí, estabas obligado porque el miedo te venía por un puma o por algo parecido a eso, ¿no? Un tigre. Y, uy, pero se hizo tardísimo. Y no sé vos, Guaira, pero yo, urgente, me voy. ¿Vos?
Me voy. Me voy.
Operación técnica,
Mencho Medina.
Locución,
Elisa Stella y Gustavo Martínez.
Musa inspiradora,
Nadia Hoyos.
Conducción,
Guaira Hoyos
y Carlos Monterroso.
Y la participación especial de Mónica Pantoja.
Por aquellas palabras hermosas y peligrosas, todavía me llaman la bruja de las palabras.
Grabado en los estudios de Radio Nacional Jujuy, la radio pública argentina.